El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y seis, 16 en Canarias. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos un día más. Hoy, si me permitís, voy a hacer lo que el viernes no pude hacer porque, como sabéis, los atentados de París nos lo impidieron. Y es referirme, creo que no ha perdido del todo actualidad y os voy a explicar por qué, a las declaraciones, al parecer gravísimas, que Rafa Benítez hizo sobre James Rodríguez justo después del partido de Sevilla. Fueron comentadas las declaraciones de Rafa Benítez sobre James y casi aún más comentadas las palabras de James tras el partido que Colombia jugó contra Chile, en el que, por cierto, marcó el jugador del Real Madrid. ¿Y qué dijo Rafa Benítez sobre James? Pues textualmente lo que dijo Rafa Benítez sobre James fue lo siguiente: le falta trabajo y tiempo para recuperar su nivel. Textualmente. Le falta trabajo y tiempo para recuperar su nivel. ¿Estaba acaso mentando Benítez a la señora madre de James Rodríguez? Pues hombre, yo creo que no, sinceramente. ¿Estaba diciéndole que fuera un mal jugador o que no contaba con él? Pues no, no estaba diciendo eso. ¿Se podía sentir acaso ofendido James por las palabras, que yo creo que son absolutamente lógicas, por otro lado, de su entrenador? Pues hombre, sinceramente, pienso que tampoco. James es muy bueno, es buenísimo, aunque muchos de los que hoy lo reconocen decían hasta hace nada, hasta hace poco, que vino, recordadlo también, para engrasar negocios de ACS en Colombia. Son los mismos que hoy le dicen a Rafa Benítez que tiene que alinear por decreto a James Rodríguez, los que decían, hombre, pero este jugador viene porque así ACS consigue negocios en Colombia. No pasa nada. Arrepentidos los quiere Dios. Pero lo que dijo Benítez tras el partido contra el Sevilla era cierto. Era verdad. A James le quedaba trabajo para recuperar su nivel, que es altísimo, que es altísimo. Convendremos, pues, que Benítez no estaba faltando a James. Ahora preguntémonos qué dijo James. James dijo textualmente, y abro comillas, lo siguiente, comillas, para que sigan hablando de que no estoy bien, cierro comillas, sigan hablando, sigan, tercera persona del plural del presente del subjuntivo, sigan quiénes. Para que sigan hablando de que no estoy bien, ¿quiénes? ¿A quiénes se refería James Rodríguez? Sigan todos los Benítez del mundo, para que todos los los Benítez del mundo sigan hablando. Sigan hablando Benítez, ¿no? Porque Benítez es uno. Sigan hablando la familia Benítez, Rafa Benítez y señora, pues no. Como contó Sergio Valentín en Libertad Digital el viernes, creo que fue, ¿verdad, Sergio? James no se refería a Rafa Benítez. ¿Y a quiénes se refería, por lo tanto, James Rodríguez, si no era a su entrenador? Pues se refería a quienes sí faltaron verdaderamente al respeto a James Rodríguez. Escuchad, por favor, lo siguiente. Manolo Lama, Cadena COPE.
Mira, James, tengo la sensación que está, pero kilos...
Un poquito más gordito, ¿no?
Pero kilos por encima de su
pero
peso.
Si es normal.
Volumen, a lo mejor, ¿eh?
Pero si es que es normal, Manolo. Claro, si es que es normal. Claro, si es que la falta de competición y la falta de jugar partidos, no, y más como lo juegan estos equipos...
Pesa, claro, eso no es normal,
a mí me parece de culo. Le pasa lo que a Marcelo. Marcelo sí, le pasa exactamente igual. En el momento que dejan de jugar...
Está pasado de kilos, dice Poli Rincón, es normal. Luego otro apela al culo de James Rodríguez. Paco González. En la misma emisora.
Hay un problema Benítez-James extraordinario. Problema de confianza probablemente, que no le guste o que no se le guste su comportamiento. Hoy, yo que soy mal pensado, la he llamado gordo. O sea, ha dicho, bueno, ya habéis visto lo que es James, una gran calidad, pero le falta mucho ritmo. Que es verdad que se le veía más relleno.
Le ha llamado gordo, es verdad que se le veía más relleno. Por cierto, que Paco González cuadra el círculo, ¿eh? Lo hace además en vivo y en directo, puesto que acusa a Rafa Benítez de haber llamado gordo a James cuando ha sido su propio compañero de emisora, Manolo Lama. Y no el entrenador del Real Madrid quien lo ha hecho. Es curioso. José Luis San Martín, en Radio Marca.
¿Qué dijo ayer San Martín, ex preparador físico, aquí en Despierta San Francisco con David Sánchez Vigil? Por lo visto, en las evoluciones de James Rodríguez en el Pizjuán el otro día, parece que está gordo. Oiga, ¿gordo qué es? No, gordo es no estar en el punto de forma que es. Parece que puede tener 2 kilos de más.
Bueno, este no es José Luis San Martín, es Paco García Caridad, haciendo referencia precisamente a esas manifestaciones de José Luis San Martín sobre James Rodríguez, en las que efectivamente decía, yo le veo gordo. José Luis San Martín fue preparador físico durante muchos años del Real Madrid. Y, por cierto, profesor mío de educación física en el Colegio Raimundo Lulio, hace más años todavía, en Vallecas. Así que para los Tataglia, Benítez insultó a James y James respondió a Benítez, cuando en realidad Benítez no insultó a nadie. Dijo, con todo el respeto del mundo, este chico, ya habéis visto a James, este chico es un futbolista de una calidad inmensa, sobre todo en los metros finales, pero está falto de preparación para recuperar su máximo nivel. Benítez no insultó a nadie y James, no se refirió a Benítez. Se refirió a vosotros, chicos. Se refirió a vosotros. Ahora sí, ya me he quedado a gusto. Empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Conoces Movisport HMB? Movisport HMB es un complemento alimenticio específicamente desarrollado para aumentar la masa y la fuerza muscular, potenciando y mejorando nuestro rendimiento físico. Movisport HMB está destinado a todos aquellos deportistas, tanto amateurs como profesionales, que quieran aumentar su resistencia. Ya lo sabes, Movisport, salud para tu deporte. Movisport, la línea deportiva con calidad farmacéutica de Laboratorio Sacta Pharma.
El nuestro es un trabajo que deja huella.
Porque está hecho de compromiso,
de conciencia,
de oportunidades.
Y lo hacemos para que todos sigamos avanzando.
Este es el mejor producto de nuestro trabajo, la inclusión.
Fundación 11 y Fondo Social Europeo, con la colaboración de las organizaciones de la discapacidad, por el buen camino.
Estás escuchando Es Radio.
¿Eres deportista? Prueba Movisport Colágeno, un complemento alimenticio desarrollado para que la maquinaria de un deportista funcione al 100%. Movisport Colágeno protege tus articulaciones haciéndolas más fuertes, flexibles y resistentes. Ya lo sabes, Movisport, salud para tu deporte. Movisport, la línea deportiva con calidad farmacéutica de Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Don Daniel Ortín, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Vamos con el programa de hoy con Rogelio Rangel, José Luis Poblador y Sergio Valentín. Con ellos hablaremos de varias cosas, por ejemplo, de lo que tú mismo has contado de James Rodríguez, pero también del último trofeo de Raúl, que se retira con un título en sus vitrinas. Iremos a Nueva York para hablar con el fisio del Cosmos y de la selección española. También hablaremos, que juega mañana en Bruselas ante Bélgica con fuertes medidas de seguridad. Así que, tras lo sucedido en París, vamos a analizar cómo son esas medidas. Además, Héctor nos preguntará hoy sobre los himnos, en este caso el de Estados Unidos. En el ring nos pondremos los guantes para hablar con Emilio Marchiegui y Manel Berdonce del gran combate de este sábado, Cotto contra Canelo. En nuestro ultraligero, el hockey hielo gana protagonismo en el día de hoy. Repasaremos el resto de noticias como siempre. Y antes de irnos al sexo, Dieter Brandaupron va a poner el remate a este programa.
Y ya sabéis que nos podéis seguir en directo en FM, por TDT, en Smart TV, a través de Libertad Digital. Y si no podéis escucharnos en directo, pues al día siguiente lo podéis hacer descargando el podcast a través de la fonoteca de radio, también en iTunes o en iBooks. Y os ponéis en contacto con nosotros para todo, bien a través de nuestra cuenta de Twitter, que es muy fácil. Amiguitos, ¿pero qué hacéis? @ es el primer palo, o bien a través de nuestra cuenta de Facebook, que es casi más fácil todavía, facebook.com/elprimerpalo, o lo hacéis a través de nuestro correo, que es elprimerpalo@esradio.fm. Y, gran novedad, desde hoy mismo podéis dejarnos vuestra opinión llamando al teléfono 914008636. Repito, 914008636. Decid primer palo y dejad vuestra opinión sobre lo que queráis, como ha hecho nuestro amigo Vicente desde Gandía la Bella.
Hola, buenas noches, Juanma. Me llamo Vicente y soy de Gandía. Pues nada, simplemente comentarte que ¿Se puede tener más afán de protagonismo y ser tan cara dura como este tipo, señor Tebas? Cuando ve el micrófono se lanza de cabeza. Le gusta más que al tonto, a un tonto una regaliz. Gracias y buenas noches. Y enhorabuena por tu programa.
Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Y además tiene razón, Vicente. José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntame.
Bueno, te cuento que, por ejemplo, están llegando ya mensajes a las redes sociales. El primero, muy especial, Daniel Coloma, dice que es seguidor del programa desde el primer día y que hoy quiere que le felicite su cumpleaños.
Así es verdad, que cumple 36 años. Felicidades, Daniel. Sí, sí.
Ya no sabemos si los ha cumplido o... Bueno, claro, estamos aquí. Son las 11 de la noche, claro.
Pues sí, pero si no los ha cumplido ayer o los va a cumplir mañana, da igual. Cumple 36.
En todo caso, felicidades a Daniel, claro que sí. José García dice, a dar caña, Juanma, el genio de las ondas.
Sí, ese es Poblador, se ha confundido.
Elena dice que James va a tardar 2 semanas en cerrar todas las bocas.
Bueno, las que estén abiertas, porque yo no sé.
Bueno, claro, obviamente.
Las de ACS ya se cerraron, porque ya nadie dice, nadie se le ocurre la desfachatez de decir que un jugador viene a un sitio. Bueno, todavía lo siguen publicando, pero ya no está muy clara la cosa, ¿no? Es ya por, sinceramente creo que se puede decir a estas horas de la noche, por enmerdar, no hay más. Más cosas.
Pues mira, en esa misma línea, Alfredo dice, siempre los mismos, qué cansado estoy de que se quiera meter baza en el Real Madrid. Usa otras palabras que ya las has dicho tú.
Sí.
Bueno, Juan Antonio se le va un poco la cabeza e insulta un poquito, así que no voy a proceder a leer ese mensaje.
José Antonio, por favor.
Se ha tirado al monte, José Antonio.
Al monte casi me tiro yo, que lo leo sobre la marcha y no.
Se ha tirado al monte, no casi te tira a ti también.
José Antonio, retente, contente, José Antonio, por Dios.
Dice Ángel Galán que no sabe qué sería del Madrid sin una persona como tú, Juanma, que pusiera los Tataglia en su sitio.
Yo tampoco lo sé.
Víctor dice, escuchando el primer palo con Juanma Rodríguez en Es Radio, y por ejemplo, por último, Jesús Pérez dice que está preocupado por el Bélgica-España de mañana y no precisamente por lo deportivo.
Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre eso. Gracias, José, incorpórate a la tertulia, ¿eh?
Claro.
José Luis Poblador, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. He sabido hoy que estudiaste en el mismo colegio que el mejor jugador de la historia del Rayo Vallecano, el gran Mitchell.
Sí, señor. Sí, señor. Lo que pasa es que Mitchell mucho tiempo
bastante,
después
sí,
que
bastante,
yo.
Bastante
es decir,
tiempo.
Para ser correcto, Poblador,
bastante
podríamos decir que Mitchell estudió en el colegio en el que estudié yo.
Bueno.
Y yo autoricé a que dejaran entrar a Mitchell en
gran
el Raimundo Lúlio.
Gran colegio, por otro aparte. He tenido la suerte incluso de hacer allí algún programa, incluso el homenaje que se le hizo a Mitchell allí en el salón de actos.
Aquí estoy esperando yo, humildemente,
que
a
te hagan uno.
A que el Raimundo Lúlio me diga, oye, Juanma, vente aquí a hacer el programa. Están abiertas las puertas.
Eso ya no te preocupes, que eso ya lo muevo yo.
Del primer palo. Muy bien. Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Se va cumpliendo parte del vaticinio que hiciste el jueves pasado, recuerdo, me parece que fue, ¿no?
Sobre la selección española, sí.
Cuando dijiste, hoy van a jugar, el viernes van a jugar los 5 del Barça, el martes ninguno. Pero creo, me ha dicho un pajarito, que es muy probable
que
el martes
Bartra.
Juegue uno.
Bartra,
pero sí. Va a jugar el que no va a jugar, el clásico. Es decir, es que aquí hay tela marinera. O sea, tu teoría no se cae del todo. Queda tocada, pero no hundida.
Vale.
O sea, que si tenemos tiempo vamos a hablar de eso.
Va a jugar Bartra, pero te explico por qué.
¿Porque no va a jugar el clásico?
No, al margen de eso. Porque tan solo hay 3 centrales con la selección española. Entonces, si hubiera un cuarto, ya te digo yo que no jugaba.
Y además Vicente equilibra. Dice, va a jugar Bartra, que no va a jugar el clásico. Va a jugar Nacho, que probablemente tampoco lo juegue. Empate a 1 en el marcador. ¿Quién me va a poder decir nada? Yo. Porque para eso estoy aquí. Claro que sí. Y en Barcelona está Rogelio Rengel. Rogelio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Hay que seguir marcando el 9-3 o hay que poner internacional por delante o todavía no?
0-0-34, ¿no?
El 0-0.
0-0 hay que poner ya. No os habéis desconectado del todo, ¿no?
Yo creo que hay uno que está desconectado desde hace años, pero no se ha enterado todavía.
Sí, bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, por cierto, Rogelio, que ya no se esconde a Messi. Ya directamente... Bueno, pues cabe la posibilidad cierta de que efectivamente esté el próximo sábado, se juega este partido, ¿no? El sábado es, ¿no?
Sí, el sábado.
Seis y cuarto,
salvo que lo cambie.
Lo que me sorprende del caso de Messi es que es un poco como están intentando jugar con si juego o no juego, que sí, que no. Cuando estás hablando de dos plantillas bestiales, tanto el Madrid como el Barcelona, me sorprende mucho la dependencia que tiene el Barcelona de Messi. O sea, me queda un poco... Sí. O sea, me sonroja un poco, porque tú ahora mismo estás hablando que Neymar es el nuevo número uno del mundo, Luis Suárez tiene que ser el número dos, tal. Y estás más pendiente de si se recupera Messi o no.
Sobre todo...
Digo, Messi se puede recuperar, pero un jugador, por muy bueno, extraordinario que sea, como es el caso de Messi, o juegas un poquito y estás un poquito rodado, o si no, no puedes ser el jugador 100%, no puedes dar 100%.
Sobre todo, Rogelio, y tú lo vives allí, a mí me da la sensación de que es una falta de respeto tremenda pues al entrenador, a Luis Enrique, y a los jugadores que sin Messi pues están primeros, ¿eh? Están bueno, primeros en todo, ¿eh? En la Liga de Campeones, están primeros en la Liga, es decir que... Que no sé, en cualquier caso, si el Barça hubiera tenido malos resultados, claro, hubiera fallado en alguno de los partidos en los que no ha estado Messi, yo lo entendería, ¿no? Pero que estando el Barça como está, estén permanentemente hablando de Messi, yo si fuera jugador del Barça, la verdad es que me haría estar un poco moscatel.
Es más, José Luis, yo te diría que el Luis Enrique del año pasado, en la situación de la clasificación actual, viendo que el Madrid no llega especialmente bollante, no tendría ninguna duda, en ninguna presión en dejar a Messi en el banquillo. El Luis Enrique, sí, de noviembre del año pasado.
De acuerdo contigo, sí.
Claro, el tema está en que ahora mismo yo veo absurdo de verdad que el Barça se pueda arriesgar a que Messi se le pueda lesionar estando en el mes de noviembre, 3 puntos por delante del Madrid. Otra cosa sería que el Barça llegara a 6 puntos del Madrid y dices, oye, es que perdemos en el Bernabéu y es que se nos ha ido la Liga. Vale. Pero sí, en la situación que está el Barça ahora mismo,
además, los dos equipos saben que no es un partido definitivo, ni es un partido para arriesgar a ningún jugador, ¿eh? ni a jugadores del Madrid, ni a jugadores del Barça.
Pero menos si fuera para arriesgar a alguno, sería el Madrid el que dices, oye, es que nos gana el Barça aquí y se nos pone con 6 puntos. Pero
no, lo que iba a decir, menos en el caso del Barcelona, porque en el peor de los casos
sale empatado.
Sales con los mismos puntos que el Real Madrid.
Y recibir al Madrid, es que no tiene la presión.
Y luego, ¿verdad?, al margen de que viene el Barcelona en una buena dinámica, ¿no?, de cosechar buenos resultados, de no mostrar esa Messi dependencia que siempre se había hablado de él, yo lo lógico que veo es que Messi esté en el banquillo y, hombre, si el partido se te pone mal, pues, hombre, sí que puedes tirar del argentino. Que, por otro lado, yo tampoco soy de la línea que decía Rogelio de... no, es que aquí, hablando de Messi... no sé si lo decías tú, se infravalora a los demás.
Sí,
hombre, yo creo que olvidamos muy mucho lo que es Leo Messi. Leo Messi está 1, 2, 3, 4 pasos.
Yo creo que algunas veces olvidamos lo que es el Barça.
Messi marca las diferencias en cualquier
creo
equipo.
Que algunas veces, igual que en el Madrid.
Igual que esté Neymar o Luis Suárez.
Cuando nominamos o personalizamos tanto el nombre de Messi o el de Cristiano Ronaldo, yo creo que nos olvidamos de lo que hay al lado de esos jugadores, ¿eh? A mí me parecen dos plantillas absolutamente alucinantes.
Pero
y te
¿cuántos
voy a decir
partidos
más
has visto del Barcelona que los decide Leo Messi? ¿Cuántos? Muchísimos.
Este año menos.
Yo lo que te digo es de que estás hablando de Messi, es muy extraordinario, sin lugar a dudas, pero que no te engañes, que hay otros 10 por ahí, otros 21, que son tan buenos o más que Messi. Bueno, más que Messi no, pero casi el mismo nivel. Y es decir, si Messi no está al 100%, yo no creo que los 21 que están alrededor tengan menos nivel que Messi.
Yo sinceramente creo que no va a salir de inicio, aunque, por ejemplo, en la página web del diario Marca, el titular ahora mismo es el 11 del triplete en el Clásico. O sea, que los compañeros de Marca casi dan por hecho ya que Messi va a ser inicialmente...
Yo no lo creo, ¿eh?
No, yo tampoco. Yo creo que saldrá dependiendo de cómo vaya el resultado, porque tienen esa confianza del efecto psicológico
en el banquillo,
incluso.
Yo también lo dudo, ¿eh? Uh-huh. Con otro entrenador a lo mejor, pero con Luis Enrique yo lo dudo.
Bueno, ahora hablamos de la selección, si te parece, Sergio, que está ya en Bélgica, ¿verdad?
Sí, ha llegado.
Basta que pongan a Messi en el triplete, en el 11 titular, para que Luis Enrique lo siente en el banquillo.
Tienen unos procedimientos de seguridad especial después de lo que pasó el viernes en París, y sobre todo después de que se supiera que la organización de los atentados terroristas se produjo en Bélgica. Y ha habido mucha gente que ha dicho, bueno, pues a lo mejor este partido no debería jugarse. Hombre, yo creo que lo último que debemos hacer es que los criminales nos marquen la agenda. Porque al final, como decía muy bien y escribía muy bien, y os aconsejo que lo leáis en un artículo, El himno del terror, me parece que se titulaba Luis Herrero hoy en Libertad Digital, pues, chico, desafortunadamente nos puede tocar a cualquiera. Es así. El riesgo cero no existe. no existe. Estos son unos zumbaos y te puede tocar mañana. Es una lotería negativa, ¿no? Yo no creo que se deba marcar la agenda. Vicente del Bosque ha estado muy correcto diciendo, hombre, la Eurocopa por supuesto que debe jugarse en Francia, porque solamente faltaría, ¿no?, que decidieran estos señores dónde se hacen las cosas. Pero para que nos explique exactamente, bueno, pues cómo se prepara un evento de estas características, y no solo ya pensando en el partido de mañana de la selección, sino, por ejemplo, pensando en el partido del sábado en el Bernabéu, entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que para un asesino también es un evento atractivo, ¿por qué no decirlo? El otro día pararon a uno en la puerta de San Denis, ¿eh? Si no, imaginaos lo que podía haber pasado.
Atento al lado del Vicente Calderón, claro, causando muertos, claro, hace ya muchos años.
Pues para eso hemos querido contar con la presencia de José Muñoz, que es director de seguridad de eventos deportivos del Grupo TIM. Don José, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, lo último que hay que hacer es eso, ¿verdad? Es decir, que te marquen en la agenda los criminales. Pues las cosas tendrán que hacerse y tendrá que seguir su devenir habitual, claro.
Evidentemente, ante todo, no crear alarma social, pero una vez conseguido esto, pues hay que poner las medidas oportunas para que la gente que vaya a disfrutar de un espectáculo pues pueda disfrutar igual que cualquier otro día. Uh-huh. Que no, como decís vosotros, nos marquen las pautas de nuestra vida, claro, nuestro ocio, claro, esta gente, ¿no? Claro.
Cuando hablamos de un partido de máximo riesgo, José, y creo que es indudable que el de mañana lo es, pues por todas estas circunstancias que lo rodean, ¿no? Es decir, los atentados son en París, pero se pergueñan, desarrollan, piensan en Bélgica, parece ser. Cuando hablamos de un evento de máxima seguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo y qué conlleva eso?
Pues, hombre, todas estas medidas, hay una serie de reuniones previas, que serán reuniones de alta seguridad, de coordinación, y allí es donde se pone encima de la mesa toda la información que tiene cada uno de los actores principales. Uh-huh. Estos son los coordinadores tanto de seguridad de los equipos como de los estadios, etcétera. Ahí se aúna todo lo que es la información que se tenga de todos lados y se toman las medidas oportunas. Evidentemente, los cacheos y los controles tanto antes de que el público entre a los campos como en los mismos terrenos de juego son fundamentales. Si se hace un buen control en las entradas, se nota lo que es dentro de los estadios, dentro de las acciones deportivas. Entonces ese sería un punto fundamental.
¿Te parece, José, sí, normal que la selección haya llegado en el autobús al hotel, que no les permitan salir a la calle, que del hotel se metan en el autobús hacia el estadio y que del estadio vayan directamente al aeropuerto? ¿Eso es lo normal?
Efectivamente, es una medida más de seguridad. La selección española tiene mucho nombre a nivel internacional. Tengan en cuenta que cualquier acción, por fallida o por simulacro que pueda ser, ante una selección como la española, va a traer muchas consecuencias a nivel publicidad para esta gente. Uh-huh. Entonces, bueno, es una forma más de no crear esa alarma social.
Uh-huh. Aún así, hay que insistir en que, salvo que tú me digas lo contrario, el riesgo cero no existe.
Efectivamente, en la seguridad nunca existe riesgo cero. Puede haber un riesgo mayor o menor, pero el riesgo cero, nada. Eso, dentro del mundo de la seguridad, no existe.
Y no es por falta de profesionalidad, porque también hay que tener un poco de suerte, ¿eh? Bueno, pues aquí esto es una batalla, José, tú eres el especialista en esto, entre los malos y los buenos. Pues los malos quieren poner una bomba y vosotros, los buenos, pues tratáis de protegernos y de impedirlo, pero al final hay un malo que efectivamente pone una bomba.
Así es, ten en cuenta que igual que los malos son profesionales en lo suyo, por desgracia para nosotros, los buenos, que en este caso, como dices tú, seríamos nosotros, somos también profesionales. Uh-huh. Pero en el mundo de la seguridad muchas veces va un pasito por detrás de los malos. Y sin olvidar la cantidad de profesionales que día a día nos demuestran lo buenos que son. Uh-huh. Y gracias a eso, a nivel general, no nos enteramos de muchísimas cosas que pasan. Claro. En el mundo.
Y es que, por ejemplo, haciendo precisamente centrándonos en lo que sucedió el viernes, pues un asesino de estos puede decir, bueno, no me has dejado poner una bomba en San Denis, pues nada, no hay ningún problema, cojo un Kalashnikov, me meto en el primer restaurante que haya y empiezo a ametrallar como si no costara, hombres, mujeres, niños, ancianos, lo que sea, lo que se ponga delante de mi punto de mira.
Claro. Y luego también hacer hincapié en una cosa, que muchas veces por muchas medidas de seguridad que se pongan en ciertos sitios, hay que tener en cuenta que los primeros que caen son los que están en la primera línea, que suele ser los servicios de seguridad. Uh-huh. Esto también yo creo que es importante recalcarlo un poquito ante la gente y el público en general. Uh-huh.
¿Mm? Y luego me parece que es muy bueno también y ayuda mucho a todos porque tienen una imagen pública relevante. El hecho, por ejemplo, de estas declaraciones que yo estaba diciendo antes de Vicente del Bosque, es decir, no, ¿cómo que no se va a disputar la Eurocopa en Francia? Hay que disputar la Eurocopa en Francia. Porque es que ha habido algunos que dicen, oiga, ¿y yo por qué tengo que ir ahí? No, pues tú tienes que ir ahí por ahí porque te toca ir ahí. O sea, es que, claro no puedes.
Primero, para demostrar que no les tenemos miedo a esta gente, para demostrar que podemos seguir nuestro día a día a pesar de lo que ellos intenten. Y bueno, lo que dices tú, si no voy allí pero voy a otro sitio, puede pasar también.
Sí, le iba a preguntar como experto, el otro día la actuación en el tema del partido de Francia-Alemania, ¿no? Creo que fue una actuación perfecta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado francés a la hora de no solo impedir que el terrorista entrara en el estadio, sino bueno, pues el desalojo con la tranquilidad que se hizo ante el tal calibre de espectadores que había en el estadio, ¿no?
Efectivamente, y además una medida fundamental y muy buena que tuvieron, aparte de transmitir tranquilidad dentro de lo que fue el estadio, que la gente bajara al césped, que es una de las zonas más seguras. Así también evitamos que alguno de los terroristas pueda salir con el grupo de gente que sale corriendo en estampida y pueda seguir matando indiscriminadamente.
Has dicho hace unos minutos que a veces los buenos vais un pasito por detrás de los malos. Y
sí,
me ha venido a la memoria algo que he visto en el informativo de hoy. Y era que ahora los terroristas, como les tienen pinchados la policía, los chats, los teléfonos, internet, todo, he visto que ahora se ponen en contacto a través de las partidas online de las consolas. A mí me ha sorprendido mucho. ¿Vosotros controlabais a estas...? No sé si te pilla fuera de tus conocimientos, pero ¿controláis este tipo de cosas?
Hombre, yo sinceramente no soy un experto en este tipo de tecnologías, pero yo soy consciente de que sí hay grupos que tienen estas áreas, por así decirlo, dentro de la seguridad controladas. Evidentemente, cuando la Fuerza de su Cuerpo de Seguridad del Estado, que son los mayores especialistas en estos temas, van cogiendo y se van metiendo en esta línea de acción, en cuanto cogen una o dos líneas, por así decirlo, los malos, vamos a ponerlo así, porque es a nivel global, van abriendo nuevas líneas. Entonces, evidentemente, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, según la van descubriendo, las van anulando. Pero siempre tenemos que esperar a que creen una nueva para poder anularla.
Yo no sé si me permites, Juanma,
sí,
si esto es muy simplista, José, pero la sensación que da siempre en estos casos es que justo después de producirse un atentado tan importante, no es fácil que se produzca otro, porque claro, ahora la guardia está alta. Siempre entiendo que los malos, como les estamos llamando, esperan a que la guardia baje un poquito, ¿no?
Tiene cierta lógica eso, claro, que dices, ¿eh?
Las posibilidades, yo entiendo, de que mañana en el Rey Balduino de Bruselas se monte una gorda, me imagino que serían mayores si no hubiera pasado,
sí,
lo de París.
Pero por otro lado, entiendo lo que dices y tienes mucho sentido, pero por otro lado, si consiguen hacerlo, pues es una prueba de fuerza desde su punto de vista.
Además, ¿no? El terrorismo ha cambiado, el terrorismo al que estamos nosotros acostumbrados era un terrorismo diferente, donde el terrorista no moría en el atentado. Entonces yo de verdad me descubro, bueno, pues ante todas las personas que ahora mismo trabajan en seguridad y especialmente ante las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Ante la Policía Nacional, la Guardia Civil, porque ellos ahora mismo tienen que pedir casi un imposible, que es que un loco de estos coja una pistola y salía a tiros. Ese es el es que no es un atentado difícil, es decir, solo se puede impedir si controlas al tipo que va a coger la pistola, porque fíjate el mecanismo, es decir, bueno, en Estados Unidos, sin ser un atentado, hay tipos que lo hacen, ¿no?
Sí,
se meten,
sí,
en,
sí,
una universidad, se meten en una gasinera y salían a tiros, ¿no?
Además es imposible.
Entonces,
tienes que controlar a un tipo
porque necesita muy poco para atentar.
Vamos,
no es como el terrorismo del IRA en su momento, el de ETA, el de los GRAP, es decir, es otra movida. Por eso,
si se deciden a atentar, Pobla, si se deciden a atentar es complicado, porque ya lo hacen Vamos a ver, es que lo del viernes fue...
Es que ¿cómo paras lo del viernes? No,
lo del viernes
es
fue una toma criminal de París.
Claro, claro.
Es decir, fue un ataque coordinado en varios frentes.
A ellos no les importa morir y entonces...
Entonces, ahí, José, yo creo que lo que tiene más importancia es la prevención.
La prevención y controlar al individuo.
Evidentemente, tener en cuenta que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado están trabajando 365 días al año, 24 horas. Pero no desde ayer o desde el viernes, sino desde muchos años atrás. Uh-huh. La prevención, evidentemente, es la base de la seguridad. Y si es difícil controlar a una persona que ha comprado una pistola y la va a usar, que eso no es tan difícil como la gente a nivel se cree, porque eso está muy controlado. Uh-huh. Imaginaros a alguien que coge un cuchillo de una cocina, un cuchillo jamonero. Esto sí es complicado.
Claro.
Ahora, los servicios de información, en este caso lo que yo puedo conocer, que es en España, os puedo asegurar que podemos estar muy tranquilos porque son unos auténticos profesionales.
Eso lo sabemos. Las armas, efectivamente, las pistolas, pues tienen un número de serie, me imagino, ¿verdad? Y se les puede seguir la pista, pero efectivamente, un zumbao que coge un cuchillo carnicero, como decías tú,
es un zumbao. Ese sí es un problema.
Es que son zumbaos.
Bueno, José, esperemos que no pase nada, pero vamos, que estamos en buenas manos. Que estamos en buenas manos, eso lo sé yo, porque tenemos la mejor policía del mundo, o una de las mejores del mundo.
Sin duda ninguna.
Y la Guardia Civil ya eso es que te pone los pelos de punta. O sea, es una cosa espectacular y quiero aprovechar además para mandarles a ellos y a las policías locales también un abrazo muy fuerte desde aquí y a vosotros también, la seguridad privada, que colabora y que contribuye a esto. Gracias,
por
José.
Y muy bien.
Un abrazo, buenas noches.
Y
hasta luego. Un último apunte en esto que estamos hablando al fin y al cabo de espectáculos deportivos. Y no es por meter el bombo o no. O sea, yo no me refiero ya a lo de Tebas y a las medidas que Tebas pueda poner para entrar a un estadio. Me refiero a esto de lo que estamos hablando, máxima paciencia al espectador. Es decir, que si ahora vas a entrar a un escenario deportivo y los guardias de seguridad tienen que estar 10 minutos cacheándote, pues que no te enfades.
Es que para el partido de mañana les han pedido que lleguen 3 horas antes del encuentro. Están pidiendo un esfuerzo a los seguidores. Oye, no tienes que venir con el tiempo apurado como harías en cualquier partido. 3 horas de tu vida antes del partido tienes que venir aquí porque te van a hacer un cacheo... diferente.
Yo contaba este mediodía mi experiencia personal cuando fui de viaje a Israel. Y a la ida a Israel hay unas medidas de seguridad extremas. Pero es que para salir del aeropuerto Ben Gurión había gente que le daba miedo. Gente que decía, yo no paso este test. No, es así, sinceramente es así. Es decir, yo me quedo aquí. Y entonces yo iba con una parroquia, Y el cura que encabezaba la parroquia me decía, mira Juanma, dice, yo este viaje lo hago 2, 3, 4 veces al mes durante los últimos 6-7 años. Y ahora verás cómo yo llego a esto, nos conocemos perfectamente, saben quién soy, me abren la maleta, la revuelven, saben que soy sacerdote, les da exactamente igual. Bueno, pues es un proceso seguridad, que hay que llevar.
Seguridad.
Que hay que llevar.
Y que hay que aguantar.
En el plano deportivo, ¿qué me cuentas? Valentín.
¿De la selección española?
No, de la checa.
Bueno, como estabas antes hablando del Barcelona, a lo mejor querías del Real Madrid también.
Pero cuéntame algo de la selección checa. A ver, ¿cómo está
la selección checa? Poco. No
tienes nada. Y de la claro, como es que sabéis una Puertas, ya sabes que
está viendo el Irlanda a Bosnia, si queréis.
No, pero sabes que a estas horas Sergio Valentín este programa le viene mal, es decir, que sí, él lo que escucha es fundamentalmente la cadena Ser y Cope. Él alterna entre Ser y Cope, o sea, es radio como que a esta hora le viene mal. No sé
por qué dices eso.
Bueno, a ver, de la selección bielorrusa que podemos hablar.
De la selección española, que es la que nos interesa a todos.
Han ganado creo que 0-1 hoy o 1-2 Albania.
¿Ves? Un hombre informado. No como tú.
Yo estaba viendo a Rafa Nadal, que también...
¿Que ha ganado
interesa.
Cuánto?
6-3-6-1.
6-3-6-2, si no te importa.
No, 6-2.
A Babrinka. Es que tienes que venir con los deberes hechos.
Ay,
es claro. Que justo en el último juego se ha ido a la serie.
¿Sabes a mí quién me está poniendo las pilas? Yo estoy entrenado gracias a Luis Herrero. Claro,
sí.
Me tienen alerta. Claro.
Estaba viendo el partido de Nadal para chivártelo a ti, pero... Claro.
Bueno, a ver, ¿qué?
No, que ha habido un... Bueno, un problemilla con Sergio Busquets, que no ha entrenado, no va a jugar mañana, así que es una baja para el encuentro de mañana ante Bélgica. Yo no le veo el sentido que se haya quedado, porque sabían que no iba a poder jugar, pero bueno, ya está allí. Y en cuanto al 11, pues lo que te dije el pasado jueves, va a haber 10 cambios respecto al último partido, es decir, que solo va a repetir Marc Bartra, y van a jugar todos, salvo Sergio Rico, que es el tercer portero, que veremos si tiene minutos en la segunda parte, yo espero que sí. Así que saldría De Gea, De Marcos, Bartra, Nacho, Azpilicueta, San José, Coque, Mata, Pedro, Morata y Nolito.
Pero Vale, Busquets tiene problemas. ¿El resto de los del Barça tienen algún problema?
No, Jordi Alba.
Está bien, Jordi Alba.
Y Piqués también.
¿Piqués está bien?
Piqué.
Jordi Alba está bien. Entonces, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juegan Piqué y Jordi Alba? Y en su lugar juegan otros dos jugadores que el fin de semana que viene también tienen partido como los del Barça.
Bueno, aquí tengo que decir que en el caso de Jordi Alba, porque Azpilicueta no jugó el partido de ida, en el caso de Piqué,
sí, pero
porque
¿por qué
Nacho...
No? Sí,
claro,
pero
la pregunta que tú no has hecho bien es,
claro,
¿por qué no jugaron?
Ese es el tema.
Es la pregunta bien.
¿Por qué no se reservó a Piqué el viernes y se le va a poner mañana? Oye, dame Artifin, por favor.
Artifin para Piqué, ¿no?
Don José Manuel, que lo necesito, de verdad, necesito Artifin. Y además vamos a hablar ahora con el fisio del Cosmos,
hombre,
que utilizan Artifin también.
Seguro.
Claro.
Entre el fisio y el Artifin, el cartílago en el Cosmos, fíjate Raúl y Marco Sena cómo están, que podían haber seguido jugando pues hasta los 50 si hubieran querido. ¿Por qué? Porque su cartílago estaba perfecto, porque su cartílago estaba blanco y jugoso, porque la rodilla no les dolía, porque la rodilla no se inflamaba, pues por eso estaban los dos como auténticos chavales, y lo dejan porque ellos quieren, no porque estén obligados, porque tenían unas rodillas en perfecto estado de revista, se tomaban sus dos Artifin por la mañana y aquello era gloria, la rodilla como nueva. Artifin de Laboratorios Mundo Natural, ¿dónde lo encontramos? En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Y ahora sí que sí, ahora ya no hay marcha atrás, ¿eh? Raúl cuelga definitivamente las botas.
Mi futuro está en Nueva York, vivir con mi familia, disfrutar y ya veremos. Madrid es mi club, es mi casa. Siempre me han ofrecido el volver, tengo las puertas abiertas, pero yo creo que ahora mismo no es el momento, ni me han planteado nada, ni es el momento de hablar. Yo creo que es el momento ahora de descansar. He decidido retirarme. Y habrá tiempo para poder volver o no, ¿sabes? El futuro lo dirá.
Sí, porque esto es curiosísimo, esto es como lo de James de antes, ¿no? Es decir, los que dijeron cuando el Madrid se gastó 80 millones de euros en James Rodríguez y decían, hombre, esto está claro, este viene para engrasar negocios de ACS en Colombia, y ahora estos mismos son los que dicen que tiene que jugar todos los partidos desde el primero hasta el último. Bueno, pues ahora se está produciendo una cosa parecida con Raúl, porque yo recuerdo a los mismos que ahora están diciendo tiene que cruzar a nado el océano para venir aquí al Real Madrid, pero para ser directivo, entrenador, director deportivo, presidente,
lo que sea,
no, papa en lugar del papa, que se quite el Papa Francisco y que se ponga Raúl González Blanco. Bueno, pues estos mismos son los mismos que le acorralaron cuando era futbolista.
Sí, y los que le echaron de la selección española.
Claro,
los que le acusaron de ser el cáncer de la selección,
claro,
española.
Escúchame, que se relacionaba y se decía, no, ahora que no está Raúl, claro, como no está Raúl, España gana. Hay gente que lo sigue diciendo todavía. Bueno, pues estos son los que ahora encabezan la procesión.
Sí, pero bueno, ¿eh? También se lo hicieron a Del Bosque, ¿eh? Si el día que se fue Del Bosque del Bernabéu...
No me acuerdo yo.
No había nadie.
Perfectamente.
No había nadie en la puerta manifestándose la marcha del Bosque.
Ahora el que se mete con Vicente Del Bosque es Juanma Rodríguez.
Sí, exactamente.
Pero cuando Juanma Rodríguez
Vicente
Del
Bosque
tiene categoría para entrenar
Vicente
Del
Bosque. Pero Vicente del Bosque es muy listo y es una persona inteligente,
sí.
Y él sabe eso.
Bueno,
él sabe eso.
Vicente del Bosque, lo que pasa, es que nos recibe a los periodistas a portagallola. Vamos a los periodistas y al que se
Juanma,
ponga por
tiene
medio.
Que convivir con ellos, pero Vicente sabe que cuando él se fue del Real Madrid hubo dos periodistas que estuvieron en la puerta. Los demás estaban, pero para que cerrándola, para que no saliera. Uh-huh. Los demás estaban echándole. Los demás, todos estos que le mamonean, que le soban el lomo ahora, que le han sobado el lomo por hacer daño al presidente del Real Madrid, son los que estaban pidiendo que se fuera. Si esto ya lo hemos vivido, si esto es como el día de la marmota, lo hemos vivido ya todo, todo.
Bueno, 23:44 en punto de la noche en España. Don Luis Gutiérrez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué hora tenéis en New York, como cantaba Frank Sinatra?
Son las 5:45.
Las 5:45. Luis Gutiérrez, que es el fisio del New York Cosmos y buen amigo,
preparador,
además.
Preparador físico,
perdón. Me han puesto aquí fisio. Y además, buen amigo de una buena amiga y compañera nuestra, que es Adriana Rey, que está en Nueva York, y me ha dicho: tienes que tratar bien a Luis. Y he dicho: tratándose de ti, le voy a destrozar en antena. va a ser un sufrimiento para Luis Gutiérrez. Se va a arrepentir de haber estado en el radio toda su vida. Bueno, Luis, muchas felicidades en la parte que te toca a ti.
Sí, muchas gracias. ¿Eh? Muy contentos. Disfrutando.
Sí, decía José Manuel Puertas ahora, dice, bueno, y con Artifín o sin Artifín, si Senna o Raúl hubieran querido, se habrían estado hasta los 50 años trabajando. Tú que eres el preparador físico del Cosmos, ¿crees que habría aguantado Raúl hasta los 50?
Hasta los 50 no sé, pero yo creo que por lo menos otro año más sí hubiese cumplido ambos, sigue jugando. Creo que los dos son profesionales y se cuidan bastante, son bastante responsables con su trabajo y lo hacen bastante bien. O sea, yo creo que si respetan las lesiones podrían haber sido seguir otro año más por lo menos.
Luis, quien pensara que Raúl iba al Cosmos a dejarse ver por la gran manzana se equivocaba, este iba a ganar.
Sí, completamente. A Raúl es un ganador y nos lo demuestra cada día en cada entrenamiento que todos los goles que ha metido y los títulos que ha ganado han sido a base de trabajo y de esfuerzo y él está ahí para jugar el fútbol para ganar y lo ha dejado claro.
Y ahora si quisiera, desde luego se quedaba ahí en Cosmos pues de lo que fuera, me imagino que le habrán ofrecido todo.
Me imagino, la verdad es que no sé muy bien cuál es su futuro y supongo que seguirá vinculado al Cosmos porque yo creo que la experiencia para todos ha sido muy buena y él ha sido una parte muy importante de la victoria y de que el club siga creciendo y supongo que seguirá vinculado mientras esté aquí en Estados Unidos, seguirá vinculado al Cosmos.
Hombre,
como bien ha dicho,
supongo Luis,
futuro, no tiene claro.
Que te iba, no sé si vinculado al Cosmos pero vamos, supongo que le habrán ofrecido ser alcalde de Nueva York, eso es mínimo, ¿no?
Bueno, de personalidad tiene, o sea que yo creo que puede hacer un poco
lo que quiera. No sé, Luis, ¿sois conscientes de que del momento que estáis viviendo, del momento deportivo que estáis viviendo, ya no solo con la victoria, con ese título, sino lo que significa estar cerca de Raúl el día que Raúl entró en el vestuario y colgó las botas?
Bueno, yo creo que no, que realmente no, porque Raúl es una persona bastante sencilla en el buen sentido de la palabra y es un jugador más y no tiene... es bastante fácil trabajar con él y nos hemos sentido pues trabajando como un jugador más y al final eso hace que la figura del Real Madrid y de la selección pues quede un poco olvidada y te creas que estás trabajando como cualquier otro jugador, ¿no? que no ha metido 400 goles y que no ha jugado 1000 partidos y bueno, pues yo supongo que con el tiempo seremos un poco más conscientes de todo esto.
Rogelio, ¿quieres preguntarle algo a Luis? Porque claro, Rogelio, te cuento, Luis está en Barcelona, no está aquí con nosotros, ¿sabes?
Sí.
Y para él es mucho más complicado intervenir, y menos con estos tiburones que no te dejan meter baza. Rogelio.
Pues sí, tienes una pregunta. Un jugador como Raúl, que es lo ha sido todo a nivel internacional, en el mundo del fútbol, cuando entra en un vestuario como el del Cosmos, donde no debe haber, digamos, esa competitividad, toda esa exigencia, igual que Senna, ¿qué imagen tienen los demás jugadores de él cuando están ahí en el vestuario cambiándose? ¿Le admiran? ¿Le piden autógrafos? ¿Le piden consejos?
Pues Raúl es el preparador físico, entrenador, es todo en uno, ¿no? Para nosotros ha sido una ayuda muy grande y para los jugadores supongo que también le piden consejos. Yo creo que casi todos estábamos mirando un poco cómo es lo que hace, cómo se prepara, ¿no? Cómo, en qué está pensando, ¿no? Qué mira, qué no mira, pues para intentar aprender, intentar pues sacar el máximo partido, ¿no? De tener la oportunidad de poder trabajar con él o compartir el estudio con él. Y yo creo que ha sido una grandísima ayuda para el resto de jugadores y para nosotros como entrenadores y como cuerpo técnico, pues nos ha ayudado a mejorar muchísimo, a seguir mejorando día a día, a mejorar los entrenamientos y creo que su figura, solo como tú dices, al entrar en el vestuario cambia un poco el ambiente, todo es más especial.
Yo me alegro que haya ganado ese... Perdón, Sergio, no, si lo mío es rápido, además es una tontería. Digo, no, yo me alegro, Luis, que hayáis ganado ese título porque además Raúl se va a retirar ya ganando un título en el equipo más conocido de Estados Unidos, ¿eh?
El de Pelé.
Que yo lo que no entiendo es por qué el Cosmos juega en segunda si sigue siendo el equipo más conocido de Estados Unidos.
El de Pelé, el de Neskens, el de Beckenbauer, el de Juanma Rodríguez.
¿Eso por qué es?
Esto es un tremendo.
Bueno, aquí no hay primera y segunda división realmente. O sea, nosotros no podemos ascender, hemos ganado y no podemos competir en MLS. Son ligas diferentes y la MLS ahora tiene más impacto a nivel mediático, están consiguiendo jugadores de un calado internacional más grande y parece que está a un nivel superior. Hace unos meses nosotros nos enfrentamos con West CLC, con el equipo de David Villa, y bueno, pues empatamos a 3 y ganamos en los penaltis.
Claro.
Pues el nivel es distinto, obviamente, pero sobre todo en lo que utilizan los pequeños detalles, más que en los jugadores, ¿no?
A mí es que yo tengo muchas curiosidades sobre Raúl, pero una. Físicamente me sorprende mucho Raúl, en el sentido también de que nunca se lesiona. Jugadores en un año han tenido más lesiones que Raúl en toda su carrera. ¿Tú crees? ¿Has estado con él, el preparador físico? ¿Tiene algún secreto? La alimentación, me imagino, ¿no? Y ser profesional, pero al margen de eso, ¿habláis ahí de que muscularmente está tiene algo especial?
Bueno, yo creo que al revés. O sea, yo creo que está más limitado que el resto de jugadores, ¿no? Es un jugador que destaque por sus características físicas y el único secreto es que después de cada entrenamiento, cuando todos los jugadores salen y están en el gimnasio, se ha quedado una hora trabajando conmigo.
Lo seguía haciendo. En su último año, en el segundo. Sí, sí.
Hasta, te digo más, hasta el sábado antes de la final, estaba una hora después del entrenamiento trabajando. O sea, yo creo que la mayor diferencia es mental, no más que física, ¿no?
No, y la gente piensa que esto es fruto de la improvisación o que te cae la fruta madura del cielo, ¿no? Esto es trabajo. Muy bien, Luis, pues me alegro, ¿te hemos tratado bien?
Sí, fenomenal.
¿Se lo vas a decir a Adriana esto?
Sí, no te preocupes.
Bueno, ¿tú te portas bien con Adriana en Nueva York y con su señor esposo o no?
Yo sí, lo intento. Yo, vamos, soy caballero.
Muy bien. Luis, oye, encantado de haber charlado contigo, ¿vale? Dile al míster que hable con nosotros pasado mañana. A ver, dile, oye, míster, que te van a tratar muy bien, que estás buena gente, ¿vale?
Sí, no os preocupéis, hablo bien en Nueva York. Venga.
Luis, gracias, un abrazo.
Un saludo.
Venga, hasta luego, dime.
Acaba de subir un vídeo James Rodríguez.
Sí.
Espectacular. Y además están todos los compañeros de la selección con camiseta de Colombia, menos él, que está con el torso desnudo.
Está claro que
es un vídeo, no es una foto.
Voy a colgar yo otro igual así ahora.
Sí, yo no le veo nada gordo,
Para fastidiar.
No sé si ha sido casualidad o no.
Hombre,
pero
gordo, vamos a ver, gordo para James. Para James, hablaban de James, porque claro. Si pones a James y me pones a mí al lado, claro, ¿está gordo James? Pues no.
Sí, pero yo, por ejemplo, he visto a Ronaldinho en el Barcelona cuando sí que estaba gordo. O sea, y no estaba gordo para una persona.
Vamos a ver, José Luis San Martín sabe mucho de esto. Ha sido preparador físico y sigue siendo preparador físico durante muchos años. Y a mí, además, me aprobaba en gimnasia. Y mira que era malo. O sea, que sabe mucho. Pero yo gordo no le veo.
¿A James?
No.
No, yo quiero decir. ¿Quieres? No, no. 30 segundos para esta estupidez. ¿Quieres que gaste, Juanma?
No. A ver, échalo para atrás el vídeo. Bueno, sí.
Ahora se da la vuelta.
Bueno, y además es que da igual si está gordo o no está. No está gordo. No sé.
Y si está gordo, que siga jugando al fútbol como juega.
Claro, es una maravilla. Puertas, baloncesto.
Sí, baloncesto, que hemos tenido jornada en la Liga Endesa. Luego te doy alguna cosita además también en las otras noticias, porque sí, el día ha venido movido, sobre todo en Bilbao y en Fuenlabrada. Pero bueno, por recapitular lo que ha pasado en la Liga Endesa el fin de semana: Barcelona 67, Río Natura Mombús 57, Laboral Cucha 90, UCAM Murcia 67, Dominion Bilbao Basket 104, Valencia Basket 111, partidazo con dos prórrogas, Movistar Estudiantes 83, Fiat Juventud 86, el Real Madrid pasaba por encima de Manresa 106-68, le hacía pagar los platos rotos de la derrota en Estrasburgo en Euroliga, CAI Zaragoza 73, Moraván Andorra 80, Iberostar Tenerife 65, Herbalife Gran Canaria 63, Retabet GBC 68, Montaquiz Fuenlabrada 82 y Baloncesto Sevilla 94, Unicaja 84, así que arriba el Barcelona y Valencia con 6 victorias en 6 partidos, detrás con 5 y 1 Real Madrid, Laboral Cucha y Fiat Juventud, y el único equipo que no sabe lo que es ganar es Guipúzcoa Basket.
El baloncesto, como siempre, de la mano de nuestros buenos amigos de Endesa.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa.
La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Por cierto, Rogelio, a Don Balón le consta que Leo Messi haya pedido 25 millones de euros para irse a la Premier.
A mí no me los ha pedido, ¿no? No. Lo que sí, hay ofertas desde el club de la Premier a Messi, no que Messi haya pedido.
¿Cómo?
Que hay ofertas de clubs de la Premier hacia Messi, pero que no que Messi haya pedido. O sea, que sé que en estos momentos hay un par de equipos de la... El Barcelona está intentando venderse a Messi.
¿El Barcelona, perdona?
El Barcelona está intentando vender a Messi.
Rogelio.
Y después de la bocina,
eso
lo
que ha sonado la bocina. Ahora no se puede decir eso, ¿eh?
La caverna no, que tenéis ahí en Barcelona montada.
Ahora no.
Pero qué locura.
No, pero es que es muy fácil, o sea... Messi,
o sea, que
Messi
es muy fácil. O sea, que es muy fácil. Messi es un problema.
Sí, en estos momentos el coste de Messi para el Barcelona es, el Barcelona, sí, el Barcelona tiene que decidir entre elegir Neymar o Messi.
Sí, correcto, si ya lo dijo Cruyff en su día, pero no es un problema para el Barça, Messi. El problema es Bartomeu. Ese es un problema para el Barça.
Bueno, ya me lo que quieras. Lo que sé es de que tienen un problema porque no tienen dinero para pagar a los dos.
Claro, pero no, no tienen dinero. Rogelio, no tienen dinero porque dijeron que había costado 57,1. Vamos, dijeron no. Aún hoy siguen diciendo que costó 57,1. Y el fichaje es posible que se les vaya a los 222, como decía el otro día Laporta.
Pero, Juanma, aquí creo que no... Vamos, Rogelio lo sabrá mejor, pero no creo que es por el dinero que se han gastado en los fichajes, sino por el tope salarial, ¿no?
El problema es que tienen unos problemas... No es un tope salarial. El problema es que... No, o sea, aparte del tope salarial, es que tienen que renovar a Neymar.
Claro, por eso. Y va a pedir más dinero, claro.
Claro, Neymar está pidiendo unas cantidades muy grandes. Entonces,
pero si Messi juega solo, sacáis a Messi solo y
no, yo te digo, o sea, yo sé esto, entonces sé que no saben cómo hacerlo. O sea, no saben cómo. Messi ya se está acercando a la treintena, ven que les quedan 2-3 años, y bueno, ahora si lo vendo, pues puedo sacar un buen rendimiento económico. Entonces, no sé, están como buscando la fórmula.
Bueno, pues nada, pero
de parte de la directiva,
¿pero ¿en qué zona de Barcelona vive Bartomeu?
Yo no lo sé.
No lo sabes. Bueno, pero habrá avenidas anchas, ¿no? Te lo digo para correr.
No, pero en esto del fútbol, o sea, la memoria es muy frágil. O sea, el Ronaldinho en el Barcelona era el mejor del mundo.
Sí, como que...
Al final, ¿cómo acabó? No. Rivaldo era el mejor del mundo. ¿Y cómo acabó?
No, hombre, pero no compares. Ronaldinho era buenísimo. Rivaldo era buenísimo.
Pero Leo Messi
es el que tiene las llaves.
Ronaldo el gordito también. Maradona
sí,
también.
Lo que yo te digo es que si tú mañana me dices, oye... 300 millones de euros por Messi. Y si Neymar está jugando bien, al principio los dos primeros, tres primeros partidos, pues mira, pueden haberte bronca, pero luego ya está. O sea, que la gente, o sea, que en la historia del fútbol...
Oye, pues escúchame una cosa, si quieres lo hacemos, vamos, yo llamo ahora a una persona y nos ponemos a ello, ¿eh? Yo no quiero comisión.
Yo te digo que están... El Barcelona tiene un problema con Messi, porque no saben, se tienen que decidir entre Neymar y Messi.
Pero vamos a ver, ¿para qué está el Real Madrid sino para solucionar problemas? ¿De qué estamos hablando, Rogelio? ¿Lo podemos hacer en
directo?
¿Cuánto
hace falta poner?
Claro, vamos a ver, ¿cómo cuánto hace falta
250,
poner?
250 millones.
¿Cómo 250 millones más la ficha de Messi?
Más la ficha de Messi.
Espérate un momento. 250 más la ficha de Messi, que estarían 25 kilos al año.
Sí,
está escribiendo sobre un cheque, ¿eh?
25 kilos al año por otros 5 años, ¿no?
Bueno, una servilleta. 5
por 5, 25, 5 por 10, 11, 12, 125 más 250. Espera un momentín, ¿eh? 5, 7, 3, 375. Vale. Pues mañana te digo lo que sea, ¿vale?
Un WhatsApp.
Mañana te informo y hacemos esto rápido, o sea, que sea una cosa indolora, ¿eh? No quiero... Por cierto, me está poniendo aquí Sergio Valentín una foto de Cristiano que dirán que también está gordo. Es Steve Rogers, pero el Capitán América, pero después de meterse el batido, ¿sabes? O sea, está...
Os recomiendo la película de Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Sí.
Os la recomiendo.
¿Te ha gustado?
Muy buena.
¿Te ha gustado?
Muchísimo, muchísimo. O sea... Te das cuenta el personaje
y las salidas y las salidas que tiene el tío el otro día en un show en la televisión inglesa. Vamos, esas salidas no las tiene Messi.
Yo no las he visto, pero sí que te digo que vemos a un personaje que puedes pensar que chulo es o que prepotente y tal, pero dices, chico, todo lo que tiene se lo ha ganado él a base de esfuerzo.
Hombre, claro.
Y trabajo. Y entonces, cuando, y te lo dice de unas maneras que dices, oye,
me estás emocionando.
Tienes toda la razón.
Para que voy a llorar.
No, Rogelio. Te digo, me ha impresionado mucho ese documental.
Gracias, muy amable por estar con nosotros,
A tus órdenes.
Un abrazo.
Buenas noches.
Bonanit. Venga, hasta luego. A ver si la semana que viene hay que marcar el 0-0-8-3. Pobla, muchas gracias,
Un placer, como siempre.
Sergio.
Hasta mañana.
¿Qué vas a...? Ahora, cuando salgas de aquí, ¿qué escuchas? ¿Qué pones? No, ¿De la Morena? ¿Pones de la Morena?
Voy a trabajar. Seguir trabajando.
Sí,
pico y pala ahí,
Muy bien. Muchas gracias, Valentín.
A ti,
ha sido un placer,
Juanma.
Para ti, básicamente, el estar en este programa.
Efectivamente.
Vamos con la pregunta de Héctor y después vamos a hablar con Jaime Ugarte del combatazo del sábado entre Cotto y Canelo.
¿Por qué en Estados Unidos se canta el himno en todos los partidos?
Responde Adriana Rey, periodista freelance en Estados Unidos.
Hola Héctor, pues mira, aunque mucha gente crea que es simplemente tradición, que también lo es, hay que decir que hay una norma detrás del hecho de que suene el himno de los Estados Unidos antes de cada partido. Es decir, por ley está establecido que tiene que sonar antes de cualquier competición, sea un evento local o sea un evento a nivel nacional, como puede llegar a ser, pues por ponerte un ejemplo, el espectáculo de la Super Bowl. Para que te hagas una idea y poniéndote otro ejemplo muy sencillo y que vas a entender perfectamente, tú imagínate una carrera, cualquier carrera organizada para que alguien como tú o como yo, es decir, que no somos profesionales del deporte, pues se organice. Bueno, pues en este tipo de eventos también suena de manera obligatoria el himno de los Estados Unidos, porque, como te digo, está estipulado por la ley, lo establece el código del país, que además, para que lo sepa, regula que hasta que suene la última nota debes escuchar el himno de pie, con la mano derecha sobre el corazón, y si llevas sombrero tienes que quitártelo, debes de hacerlo. Es algo, Héctor, que aquí no se cuestiona, es totalmente inimaginable que alguien pueda pitar o no comportarse mientras suene ese himno, porque digamos que es una manera o una muestra de respeto al país y a todos los que murieron y mueren en el campo de batalla por defender a los Estados Unidos y por defender, por supuesto, a su bandera.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Cotto dice en la noticia que leo aquí en ESPN, ya está en Las Vegas para su pleito contra Canelo.
Pues tiene un pleito muy importante y su rival es un mal cliente, que no es otro que Saúl el Canelo Álvarez. Hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de este gran clásico, este es un gran clásico, que es el México-Puerto Rico. O sea, la noche del clásico futbolístico va a ser, como si dijéramos, el Madrid-Barça va a ser el telonero de este gran combate que es el Cotto Canelo. Pero encima estoy muy contento porque un boxeador español que se llama Juli Giner se ha proclamado campeón de Europa en Francia, en una pelea a priori muy complicada, pero bueno, ahora lo charlamos con Emilio Marquez y con Manel Verdonce.
A ver si hablamos con él también.
Sí, hombre, ¿no? Por supuesto hablaremos con él, está regresando. Me parece que ya está en Barcelona, pero bueno.
Venga, vamos allá.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him, Dick, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
¿Con quién vamos nosotros? ¿Con Cotto o con Canelo?
Pues no, da igual, sinceramente.
No, infórmame porque así ya tomo posición a lo largo
nada,
de toda la
no,
semana.
No, nosotros vamos...
Yo soy un profesional.
Escucha, pues vamos con el boxeo. Y lo que queremos es que efectivamente todo parece indicar que va a ser un gran combate. ¿Y sabes con quién vamos? Te voy a decir yo, con Marca, porque lo vamos a dar en
Hombre,
directo en marca.com, que eso es una locura, $3.95. Es el en pay-per-view.
Pero hombre, por Dios.
Fíjate, son $50 en Estados Unidos.
Lo que vale una barra de pan.
Una cervecilla que te vayas a tomar. Yo creo que además, bueno, pues merece la pena porque estos combates que siempre decíamos, ¿y cuándo lo vamos a ver? Esto ha ocurrido muchas veces y decías, ¿y esto qué pasa? Nada. Y yo decía, pues no lo vamos a ver. Esta vez sí.
Otra
además,
vez.
De una manera muy sencilla, se compra como ya hemos hecho en otras ocasiones. Y entonces, bueno, pues yo creo que hay que darle gracias, muchas gracias a Marca por esta apuesta por el boxeo y para que los aficionados españoles, por lo menos, macho, pues no sé, puedan ver estos grandes acontecimientos.
Ahora también te digo que te has sobrado un poquito al decir que el Real Madrid y Barcelona es el telonero.
Es que es
del,
el telonero, va antes.
Coto
¿quién va
Canelo?
Antes? Bueno, sí, ¿quién va antes? Pues los teloneros del fútbol y después va el gran combate. Además, déjame, se puede hacer de todo.
Sí, déjame que salude a nuestros dos protagonistas de hoy. A la derecha del ring, Emilio Gancho de Hierro Marquiegui, muy buenas noches.
Muy buenas noches. No se oyen los aplausos del público.
Pues mira, no,
teníamos,
es que está, esto, como siempre en este programa, está todo improvisado. Todo improvisado.
Ah, bueno, bueno,
ha pedido
bueno.
aplausos y han sonado aplausos.
Con un peso aproximado de...
Pues de supermedio, podríamos ya estoy llegando a supermedio.
Y, una, ¿y un récord hasta ahora de cuánto?
17.500 victorias e imbatido todavía.
Bueno, pues entonces es terrible. Yo si estuviera en el pellejo de, a la izquierda del ring, el tigre de Tetuán, Manel Verdonce, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo estaría temblando.
No, no estoy temblando, estoy esperando el aplauso.
¡Ah! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora!
¡Qué nivel! Oye, ¿cómo te quieres, Manel? ¿Te quieres más que a mí?
No, 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 ponle. Camarquegui también, Marquegui también. Que tenga su, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que Verdonce se ha venido muy arriba, porque como escuché, como veía por televisión a Leticia Sabater con aquello de a mediodía alegría, ¿sabes? Pues se ha venido muy arriba porque está todavía con eso y con lo de Tigres, Leones, somos los campeones, ¿eh? Se quedó en eso. Bueno,
está
chicos.
Buenísimo, buenísimo, sí señor.
A ver, ¿con quién vamos? Manel.
Bueno, pues yo creo que es un combate, ¿no? Que todos queremos ver y que tiene, pues, con muchos ingredientes, ¿no? Lo que tiene que tener el boxeo, que es fundamentalmente la incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a poder pasar hasta el final, ¿no? O sea, yo creo que es un combate muy difícil de pronosticar, puesto que los dos pueden ganar y en un momento determinado los dos pueden perder también. O sea, que creo que para mí es uno de los mejores combates que se puede dar en este momento.
Oye, Manel, tú viste a Miguel Cotto, has tenido la oportunidad de verle en directo en su pelea contra Sergio Maravilla Martínez en el Garden. ¿Qué te pareció cuando ves a un boxeador de esas características, que no hay que olvidar que es tetracampeón mundial, que ha sido campeón mundial del superligero, del welter, del superwelter y del peso medio? ¿Qué impresión te da?
Pues mira, lo está diciendo y la verdad que la memoria me transporta hasta el Garden, ¿no? Y mi sorpresa, porque como todos sabemos, Sergio Maravilla Martínez es un gran campeón y aunque en ese día no estaba, o esa noche no estaba en su mejor momento, sí que es verdad que a mí Cotto me sorprendió. Me sorprendió porque le vi muy rápido, muy inteligente, dominando en todo momento la distancia, el sentido de la distancia, que es fundamental. Y por otra parte, no sé qué os parece, yo creo que ha mejorado mucho con sus entrenamientos, con Freddy Rose, pero sobre todo cuando estuvo con Pedro Luis Díaz Benítez, el cubano, uh-huh. Creo que ha mejorado mucho su desplazamiento de piernas y le vemos ahora desplazarse mucho mejor que antes y sobre todo con desplazamientos laterales y con un trabajo de la mano adelante que creo que antes no lo hacía. Y eso para mí...
Sí, no, desde que te decía
me sorprendió gratamente.
Manel, que eso puede ser quizás una de las claves de la pelea, ¿no? Que sea capaz Cotto de moverse, de no ofrecerle un plano fijo a un boxeador más fuerte, más agresivo, como ese Canelo, que tira verdaderos mandobles. Pero la clave puede ser esa, ¿no? El que no le ofrezca una pelea clara, que se desplace y que le pueda poner un poquito nervioso al Canelo.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Que yo creo que un poco fue lo que pasó aquella noche, ¿no? Yo creo que, como hablamos antes, ¿no? Tiene un sentido de distancia tremendo, un dominio de los impulsos que a mí me sorprendió, y luego, pues es unos desplazamientos armónicos y continuos, o sea, el hombre no se desespera en ningún momento, y creo que esa va a ser una de las claves fundamentales para que él pueda obtener la victoria.
Emilio, ¿qué te parece?
Bueno, pues sí, prácticamente voy a decir algo similar. Yo, si te preguntas con quién voy, pues esta vez con nadie, porque la verdad es que son dos boxeadores que me caen bien los dos. Es un combate muy abierto, como decía Manel y Jaime. Yo digo que Cotto le puede dar una lección de boxeo a Canelo, le puede llevar al colegio y darle una lección. Esa sería la victoria de Cotto. Yo creo que si no le encuentra Canelo y Cotto pelea como pelea él, un hombre que se mueven todas las distancias, pues le podría llevar a la escuela, ¿no? Como se suele decir a Canelo. Ahora, como Canelo consiga la llave para llevar el boxeo a su terreno y sea un combate descarnado con cambios de golpes, etcétera, la juventud y la fortaleza de Canelo le tiene que dar la victoria.
Mira, yo creo que para que seamos lo más didáctico posible, porque y sobre todo para tratar de conquistar a afición al boxeo de gente que dice, hombre, pues yo este deporte me gustaría ir entrando poco a poco, pero no lo entiendo. Mira, me parece que sería didácticamente muy bonito el ejercicio de que, por ejemplo, uno de vosotros contara cómo boxea Cotto, otro contará cómo boxea Canelo, ¿eh? Para que luego eso lo veamos trasladado al ring, ¿eh? ¿Vale? Entonces, Manel, por ejemplo...
Manel, que empieza por, Manel, ¿por quién empiezas?
Por lo que queráis. Manel, ¿con cuál te quedas?
No, da igual, o sea, pues hablábamos antes de...
¿De Cotto?
De Cotto, podemos hablar un poquito de Canelo, por ejemplo. Si
Canelo, quieres, venga, Canelo, ¿cómo boxea Canelo?
Es un boxeador fuerte, que con una fuerte pegada, y... aunque, como somos, como hablábamos, ¿no? Es un boxeador fuerte, con mucha pegada, no muy habilidoso, tiene un poco de dificultad a la hora de cortar el paso a sus rivales, y lo fundamenta todo un poco en esa competitividad, ¿no? De se poner el ritmo en el combate, pero le cuesta un poco cuando los boxeadores que tiene enfrente pues se mueven y no ofrecen un plano fijo a la hora de golpear, ¿no?
¿Y el campeón cómo es, Emilio?
Bueno, Miguel Cotto es uno de los boxeadores más admirados en general por el público, porque es un boxeador que se mueve en todos los terrenos, es un púgil que puede boxear a distancia, y luego cuando se coloca pues tiene unos golpes curvos, unos ganchos al cuerpo. Es un hombre un todoterreno, ¿no? Con eso parece que nos quitamos la descripción de encima, y no es así, porque no es tan fácil ver un boxeador que se amolde, que tenga todas las características de un fajador y a su vez las características de un estilista, y que además técnicamente es un hombre bien dotado. Yo creo que es Cotto, no sé si estáis de acuerdo, pero Cotto es uno de los boxeadores que se puede llevar a una clase de boxeo para dar a entender al público, ¿no? Mayweather quizás es el extremo técnico y otros boxeadores son el extremo de fajador, pero para mí Cotto siempre ha sido uno de los boxeadores que se puede decir, mira cómo boxea este hombre y cómo, digamos, tiene todas las facetas. Es un hombre muy completo y por eso digo que la inteligencia de Cotto depende de dónde lleve ese combate a donde él crea más favorable a su terreno, digamos. Pues esa es la llave de la pelea.
Y otra cosa, Emilio, para los aficionados, decir que la velada es completísima, ¿no? Porque
bueno,
a última hora se incorpora uno de los boxeadores, que además Manel fue de los primeros que me habló de él, Guillermo Rigondo, el chacal cubano, que es una, vamos, eso es la ciencia boxística, eso cuando decimos el noble arte del boxeo, le ves pelear a Rigondo, y dices, joder, sí, pues sí. Es este, o sea, esto es, o sea, es espectacular, o sea, para mí...
No, aquí es la velada, pues eso, no faltan ni los entrantes, no falta el pescado, la carne, un postre hecho por unos gourmets excepcionales y tal, el top chef a tope, ¿no? Porque luego, además de Rigondo, que es la creme de la creme de la técnica pugilística, luego tenemos dos campeonatos del mundo, Randy Caballero, Lee Haskins, además, que es un boxeador británico, con lo cual, bueno, pues puede ser un choque. Y luego Takashi Miura, que es el campeón del mundo, super pluma, que toma mayor protagonismo porque al ser el campeón mundial, no sería de extrañar que Juli Giner, del hombre que estabais hablando antes, el nuevo campeón de Europa español, pues tarde o temprano pudiera enfrentarse contra él. Entonces es japonés contra mexicano, contra Francisco Vargas, un hombre imbatido, también peligrosísimo. Bueno, yo lo que voy a decir, yo creo que es un menú de escándalo.
Pues yo, observando desde fuera todo lo que habéis comentado, me parece deducir que dais ganador a Cotto.
Hombre, en la...
De lo que habéis dicho vosotros.
Sí, vamos a ver, sobre el papel, que esto es lo que suele ocurrir. Nosotros decimos que todo lo que hemos dicho es rigurosamente cierto, solo que Canelo no va a estar
de acuerdo.
No está de acuerdo con lo que estamos comentando, ¿no? Este va a ser el problema, ¿no? La pelea es de verdad, muy cerrada. Es un combate súper atractivo porque no es ninguna tontería, es una gran rivalidad. Es el clásico del boxeo mundial, un mexicano, con lo que representa sangre caliente, ir al frente, y boricua, los hijos de la Isla del Encanto, que son, han nacido como boxeadores, ¿no? ¿Sabes? Llega un momento que dices que es
boxeador,
porque es puertorriqueño, y dice que es como un brasileño que a cada toca bien, pues igual, este es lo mismo. Un argentino en el fútbol tiene carácter, bueno, pues un puertorriqueño es bueno siempre, o sea, tienen una cadencia, una táctica, una manera de concebir el boxeo extraordinaria. O sea, que estamos hablando de un combate precioso. Déjame que vuelva a recordarlo, porque sí, yo sí. creo que merece la pena para los aficionados españoles.
A ver si el lunes que viene hablamos con él.
¿Con quién? ¿Con Cotto o con uno de estos?
No, hombre, no, con Cotto.
Ah, con Juli Giner. No, decía que para que... Ah. Esta... Sí, sí, por supuesto, ¿no? Vamos a intentar hablar con Juli Giner y ojalá tengamos... No, porque...
¿Y si se pone Cotto también?
No, no, eso va a ser más... Un día me lo encontré paseando por la Gran Vía.
Ya me lo dijiste.
Mira, Miguel Cotto.
Y no le conocía a nadie.
Claro, porque que le va a poner tan tranquilo, claro. Iba el tío.
Si vamos Manelo yo por la calle, nos conoce
todo el mundo. Y ojalá también tengamos, porque el próximo también 21 hay otro español, Roberto Santos, que hace otro campeonato de Europa en Francia. Y lo estaba dejando para hablar de esto con posterioridad, porque tenemos una racha y el 5 de diciembre hay otros dos campeonatos, sí. O sea, cuatro campeonatos de Europa protagonizados por boxeadores españoles en un plazo que escribía precisamente en Marca Emilio Marquegui, que hay que remontarse a la época dorada del boxeo español para encontrar cuatro campeonatos de Europa, y el primero hemos ganado ya, que era el más difícil a priori. Este que ha hecho de Juli Giner era contra un invicto francés que estaba número 2, número 3 en las listas, y es una gran victoria de Juli Giner. Así que estamos de enhorabuena.
Una buena racha.
Y tenemos un sábado 21N.
Ahí estamos, 21N a tope.
A tope.
Muy bien. Emilio Gancho de Hierro Marquegui, muchas gracias por tu siempre excelsa y experta colaboración. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Juanma.
Un abrazo fuerte. Cuídate, buenas noches. Y ya nos explicará cuando quiera el Tigre de Tetuán. ¿A santo de qué tiene esa admiración tan grande por Leticia Sabater? Que yo realmente, pues es un tema que no consigo...
¿Qué? Bueno, muchas gracias, chicos, y enhorabuena.
Sí, pero no, pero no lo explican. Muchas gracias, chicos, enhorabuena, pero no dices, pues sí.
No le hagas caso, no le hagas caso.
Estaba el tigre, es que imaginaros la escena.
Venía aquí a hablar de mi libro.
Tigre, no le hagas caso a Juanma, que te lleva...
Un día lo desvelaremos.
Te lleva a su terreno.
Oye, Emilio, imagínate esa escena, el tigre de Tetuán, cuando venía desde el cole con la merienda, a mediodía, alegría, ahí, pegado a la televisión todo el día, viendo a Leticia Sabater.
El tigre era espectáculo. El tigre era figura en Telecinco.
El día que lo contemos, Sálvame de Luz sacará un 75% de esa.
Tigre, muchas gracias.
A vosotros siempre, chicos, un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos. Jaime, gracias. Hasta el lunes que viene.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, conseguimos reducir hasta un 30% los niveles de colesterol y evitamos que vuelvan a aumentar. Además, Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule en las arterias, por lo que disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin, gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Nos quedan 8:30, más los 5 que nos presta Ayanta Barili, de forma que vamos, como siempre, con nuestro ultraligero. Países nórdicos, Rusia, Canadá o Estados Unidos es casi una religión. Aquí, en España, pasa totalmente desapercibido. Las causas pueden ser varias, pero lo cierto es que el hockey sobre hielo está creciendo en nuestro país.
aunque todavía está lejos de países como los que mencionas. Para Pablo Puyuelo, capitán de la selección española, la mejor es Canadá y explica claramente el porqué y las diferencias con España.
Diría Canadá, porque es deporte rey ahí en su tierra, han jugado desde siempre y tienen muchísimas pistas de hielo. O sea, como aquí hay campos de fútbol o parques, pues allí hay pistas de hielo. Te va a ser más fácil, ¿no?, que llegar, por ejemplo, aquí, que tienes una pista cada 500 kilómetros, aparte de que la situación climática no acompaña.
¿Pero qué es el hockey hielo? Son equipos de 6 en una pista de hielo, por supuesto, con portero incluido, donde una pastilla sale disparada, hay que patinar bien y un portero que está algo loco debe evitar el gol. Y muchos no lo saben, pero esto... Y por esto hay descansos.
Son 3 tiempos de 20 minutos con descansos de unos 15, en la que hay una máquina que tiene que preparar el hielo para los siguientes tiempos, por decirlo de alguna manera. Un deporte muy rápido, muy intenso, se juega con mucha inteligencia, en la que los 5 integrantes del equipo participan por igual. Hay delanteros y defensas, pero el equipo se mueve en un uno.
España, con Pablo como capitán, viene de caer la semana pasada en el clasificatorio para el preolímpico disputado aquí en España. Vencieron a China y también vencieron a Islandia, pero se quedaron fuera de la siguiente ronda después de caer con Serbia. Eso sí, en estos partidos, ese mito de las peleas no existen.
Chocarse contra la valla sí que es una parte del hockey, pero lo que se ve siempre que son las peleas no es así. En nuestra liga no se nos está permitido pegarnos como sale en televisión, de uno contra uno, que se tira los guantes y hasta que no cae al suelo no lo para. Pero el hockey es otro tipo de deporte a lo que se dice por ahí. Entonces, ese mito de las peleas pues está ahí porque es algo que vende y que en Estados Unidos pues ya les conocemos y les gusta mucho. Pero no todo el hockey son peleas.
Porque el hockey hielo es mucho más, sobre todo instalaciones difíciles y caras de mantener, aunque vamos asomando algo a la cabeza.
Es un deporte muy caro, que lleva mucho sacrificio y España nunca ha sido un país de hielo. Estamos mejor que hace unos cuantos años, pero tanto las instalaciones como los pocos jugadores que hay no llevan a que sea el deporte visto y que podamos llegar a los Juegos Olímpicos en estas fechas. Somos 6 equipos en toda España, bueno, 5 este año, y eso se nota.
Pues Juanma, así es el hockey hielo en España y lo hemos conocido gracias al capitán de la selección, a Pablo Puyuelo, que ya mira al Mundial del próximo mes de abril, que se disputa en su casa, en Jaca.
¿Sabes lo que te voy a dar para que practiques mejor el hockey sobre hielo?
Algo que me merezco y necesito.
Pues te voy a dar Movisport HMB, hombre.
Lo mejor.
Porque así no tienes calambres, resistes mucho mejor, tu tiempo de recuperación es menor. Movisport HMB, que tiene magnésico, que tiene potasio, magnésico igual también, ¿eh? Lo disuelves en agua, sabe a limón, es doping free, lo tiene todo. Ya sabéis que Movisport HMB es la línea deportiva con calidad farmacéutica de Acta Pharma. Resto de noticias del día, el coche escoba, José Manuel Puertas. Todo tuyo, amigo.
Vamos con ello. Empezamos con la repesca de la Eurocopa. Se ha clasificado hoy Eire. La República de Irlanda ha ganado 2-0 a Bosnia y, por tanto, se une a Hungría, que ayer ganaba 2-1 a Noruega. Y nos quedan 2 equipos más por clasificarse. Mañana se juega el Dinamarca-Suecia, ese derbi nórdico, con la victoria en la ida 2-1 para los suecos, los de Ibrahimovic, y el Eslovenia-Ucrania 2-0 en la ida para los bálticos. Tienen que remontar los ex-yugoslavos, no van a tener nada fácil. También mañana hay partidos en Sudamérica, Juanma, como un espectacular que bien suena, Colombia-Argentina, y le preguntaban a James, a tu amigo el del vídeo.
Mi amigo James.
Eso es, si es el líder de la cafetera.
No, también hay 4 o 5 que pueden también aportar mucho y que tienen experiencia. Yo soy uno más aquí y yo siempre intento ayudar siempre.
La verdad que lo dice con la boca pequeña, ¿eh? Porque yo creo que James sí es el líder de Colombia. Pero bueno, eso es lo que decía el jugador del Real Madrid. Y por cierto, hoy ha dicho Javier Tebas, el presidente de la Liga, que él es del Real Madrid.
Si digo lo contrario, eso políticamente correcto, de no soy de ninguno, yo soy de todos, sería un hipócrita. Entonces yo creo que la gente me podría tildar de mentiroso. Me gusta decir la verdad, es que cada uno sepa lo que pienso para que luego no diga, no, dijo que era de todos y resulta que es del Madrid desde pequeño y ha ido a 27 clásicos, se ha abrazado con sus amigos en el bar, no, sería un mentiroso. Ya.
Esa no te la esperabas, Juanma. Bueno, pues mira, más noticias en la Liga. 3-4 semanas de baja para Negredo, que no estaba jugando absolutamente nada, pero sí, bueno, sí. Le han operado de apendicitis.
De apendicitis, eso es.
Pero me parece que en uno no le va a echar mucho de menos y de hecho se ha quitado un problema de encima, porque desde luego, por lo menos durante un mes, el portugués no va a tener el nombre de Negredo siempre encima. Uno que se queda en Villarreal, Marcelino, está haciendo un trabajo espectacular. Ha renovado 3 temporadas y esto decía hoy.
Bueno, primero quería transmitir en nombre de todo el cuerpo técnico la satisfacción que tenemos por tener la posibilidad de seguir aquí en este gran club. A ver, si decidimos quedarnos aquí es porque estamos muy a gusto aquí, porque creemos que el proyecto está vivo y todos podemos mejorarlo y porque nos gusta todo de él.
Vuelve la Liga este próximo fin de semana con derbis, ese Real Madrid-Barça, hablábamos el otro día del Depor Celta, y también hay un Getafe-Rayo, y de ello hablaba el jugador del Getafe, Álvaro Vázquez.
El equipo tiene muchas ganas ya de competir, de jugar en casa, un partido muy bonito para tanto como para nosotros como para la afición, y después del parón pues con más ganas aún, viene una semana larga para preparar el partido lo mejor posible. Es una semana bastante, bastante larga para trabajar, ¿no? El partido es el lunes, hemos empezado ya a entrenar el lunes, queda muchísimo trabajo todavía, vamos a pensar primero nosotros mismos para hacerle daño y luego ya.
Y en polideportivo comenzamos con el tenis, la Copa de Maestros que se está celebrando en Londres. Hoy empezaban los españoles. David Ferrer ha perdido ante Andy Murray por un doble 6-4 y el que ha ganado ha pasado por encima de Stan Wawrinka, ha sido Rafa Nadal, que sigue en un buen momento de forma, 6-3 y 6-2. En baloncesto, además, Zantabak deja el Montaquiz Fuenlabrada y se va al Maccabi. Ha dejado al equipo madrileño por una oferta de los de Tel Aviv, que no pasan ni mucho menos por un buen momento. Y la otra de las grandes noticias del día, Juanma, Bilbao Basket. Mañana juega en Nanterre, que está prácticamente al lado de París, apenas a 12 kilómetros del centro de París, partido de la Eurocup. Se incluso se planteó con no viajar el equipo vasco o con que no se jugara el partido. Finalmente viajan, pero uno de sus jugadores, Sean James, que fue herido en un tiroteo en 2006, ha decidido que no viaja. El club se lo acepta y así lo decía Eduardo Garate, el director general.
Pues la situación es que se juega mañana. El partido lo jugamos mañana y probablemente estamos en gestiones con las compañías aéreas, volamos esta tarde. Con una sensación un poco de incertidumbre, porque todavía no nos han asegurado que nos vayan a escoltar. Lo hemos pedido, entiendo que nos lo concederán, pero a día de hoy, hasta mañana, como ha sido todo tan rápido, no tenemos la confirmación.
Parece que finalmente tanto la Eurocup como la prefectura de Nanterre han asegurado la seguridad de Bilbao Basket, valga la redundancia.
Bueno, la seguridad de Bilbao Basket, pues espero que sí, que también. Pero ahora mismo hay un par de medios de comunicación belgas, por ejemplo, The Standard y La Libre.de, que están dando por suspendido el partido amistoso entre Bélgica y España de mañana. A estas horas de la noche, eso es lo que están dando, insisto, repito, estos medios de comunicación, The Standard y La Libre.de, que es la cadena pública belga. En la Federación Española de Fútbol, por supuesto, no saben absolutamente nada, ni tienen comunicación de esto que se está dando ahora mismo en medios belgas. Me dice también Dani Ortín que ha subido la alerta de 2 a 3. En España tenemos del 1 al 5, estamos en nivel de alerta 4. En Bélgica hay del 1 al 3, estaban en nivel de alerta 2, ha subido al 3. Y repito que es una información que sale en un par de medios de comunicación belgas que dan por suspendido el partido amistoso de mañana entre Bélgica y España. Y repito una vez más, en la concentración de la Selección Española de Fútbol, ni tampoco en la Federación Española de Fútbol, saben nada al respecto. Muchas gracias, José Manuel.
Gracias, Juanma.
Hasta mañana. En dos minutos, Ayanta Barili, buenas noches.
Pues aquí estamos ya preparados para hablar de un tema que sé que preocupa a muchos y es cómo ligar, es decir, cómo comerse un rosco o cómo recuperarse después de unas calabazas.
Esto me interesa a mí, a ver.
Bueno, pues mira, si te interesa, hay en estos días organizado lo que se llama el Rosco Festival en Los Placeres de Lola, que es una boutique erótica así de puertas abiertas muy divertidas que todos los años organiza este festival. Es la tercera edición del Rosco Festival y en el que hay toda una serie de talleres, muchos, varios, de los que os vamos a hablar esta noche y vamos a entrevistar a algunas de las personas que se dedican a impartir estos talleres y efectivamente pues en estos talleres nos van a explicar de qué manera ligar. Vamos a aprender a ligar en estos momentos en los que a lo mejor estamos demasiado enganchados a las redes sociales y ya no tenemos un contacto así cuerpo a cuerpo y cuando llega el momento dices, Dios mío, que ya no sé qué decir ni qué hacer, se me ha olvidado. Bueno, pues vamos a retomar un poco el asunto.
Hay mucha gente que liga mucho, además se liga mucho a través de las redes sociales
sí,
también.
Sí,
¿eh?
Pero luego llega el momento en que te tienes que conocer.
tienes que conocer y dices, uy, este.
Uy.
Aquí,
bueno,
claro, pues, ponía foto de Brad Pitt y resulta que...
Que no, que todo lo contrario. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto.
Muy bien. Y más cosas que, bueno, pues hasta las...
Hasta las 3 de la mañana, aquí en el radio, pues ligoteando.
Bueno, es que fíjate lo que me está diciendo Dani Ortín. Parece que esto es una recomendación del centro de crisis belga. La Federación Belga no lo confirma. Repito una vez más la noticia. Hay un par de medios de información belga que dan por suspendido el partido amistoso de mañana entre Bélgica y España. Pero en la Federación Española no lo saben. En la Federación Belga tampoco lo confirma. Y en la selección española pues no saben nada de nada. Bueno, pero tal y como se está poniendo el patio,
la verdad es que tal y como
está
la cosa, yo no me iba a ningún estadio ahora mismo.
Todo
yo,
es posible,
luego, sitios con mucha gente, miedo me dan, pero vaya.
Te escuchamos en nada, en 2 minutos.
Claro que sí, Juanma.
¿Le dejas a Dieter Brandau que ponga el remate?
Vamos, por supuesto.
Que no es Dieter, es Dita. Dita Brandau. Pues Dita Brandau pone el remate al primer palo de hoy.
A fuerza de golpes... Me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, estimado penúltimo raulista vivo, no, no voy a hablar de Raúl, ni siquiera te voy a hacer el remate hablando de fútbol o de deporte. Te quiero hablar de periodismo y quiero compartir con tus oyentes un mensaje que te mandé a ti después de escuchar el programa del pasado viernes, en el que supongo que tú habías preparado un guión para hablar de la selección española, del Madrid, del Barça, en fin, lo habitual en el primer palo. Pero la actualidad cambió, y desgraciadamente cambió para mal, por los atentados de París. Y también cambió el programa. El mensaje que te escribí, que quiero compartir con los oyentes, es el siguiente. El periodismo lleva muchos apellidos, periodismo deportivo, periodismo económico, político, pero al final todo viene a ser lo mismo si se hace bien. Entender cuál es la noticia que hay que contar en cada momento y saber contarla bien. El viernes por la noche, la noticia que necesitaba conocer la gente se produjo en París y poco tenía que ver con el deporte. Gracias a ti, Juanma, y a tu equipo por hacer periodismo con mayúsculas. Pues eso, que gracias otra vez, amigo.
Pues muchas gracias a ti, hermano. Hicimos lo que pudimos. Por cierto, que la página oficial de la televisión belga dice, estoy leyendo textualmente, Le Match Belgique-España es anulé. Eso es lo que dicen a estas horas de la noche. A la espera de que se confirme, por supuesto, esta información. La noche va a ser larga y el día de mañana más todavía. Muchas gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Pasamos a la historia, chicos. No iremos a Florida.
Vamos, Reggie, ¿qué dices?
He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos vamos a famosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por ahí!
¡Hay que marchar!
¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey. Éramos payasos. ¡Muñecos! ¡Fenómenos de feria! Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza!
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón. La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio. No más clávalo, no más mátalo, eso se ha acabado. Quiero ganar el campeonato esta noche, pero de un modo claro. Al viejo estilo. Como cuando yo empecé, ¿sabéis? Con Tom Blake, Dick Clave, Eddie Shore, aquellos gigantes. No sé qué más decir. Decid vosotros algo.
Reggie manda.
Sí, como en el viejo hockey.
Como cuando Eddie Shore.
Claro.
Jefe, ¿empezamos nosotros?
Claro.
¡Muy bien! ¡Ganaremos por la
vamos a ganar! ¡Todo el mundo al cielo!
¡Esa es la gran noche!
El primer palo, con Juanma Rodríguez.